está usted escuchando.
El taller bíblico en audio MP3.
Amigos y amigas, vamos inmediatamente con el tercer método de lectura bíblica. Les recordamos que hemos entrado ya en el módulo número 2 de nuestro curso bíblico radial, que se titula Métodos de lectura bíblica.
La lectura de círculos de vida y Biblia.
De vida y Biblia. De vida y Biblia.
Como su nombre lo indica, este método sirve principalmente para encontrar el sabor de la unión entre la vida y la Biblia. Se llama, por lo tanto, método de círculos de vida y Biblia porque pretende que la vida se enriquezca con la palabra bíblica y, a la inversa, que la misma Biblia cobre más sabor leída desde la Biblia. Quizá puede graficarse esto que acabamos de decir con la siguiente comparación. La imagen de una vela que está al centro entre la Biblia y la vida nos ayuda a entender cuál es el objetivo de este método de lectura bíblica: valorar tanto la vida como la Biblia en cuanto a lugares en los que Dios habla a las personas. Ese es el gran objetivo, porque la vida cotidiana, la realidad familiar, social, política o económica deben ser vistas, oídas, sentidas y transformadas desde la iluminación de la palabra de Dios que está escrita en la Biblia. Se da, por lo tanto, una mutua relación entre la vida y la Biblia. Ambas se necesitan mutuamente.
Pasos del método.
Pasos del método.
Preferentemente, este método se utiliza en grupo y requiere de la participación activa de cada uno de los miembros, sobre todo para compartir el hecho de vida. Veamos cuáles son los pasos a seguir. Los pasos a seguir son 4. El primero de ellos es la lectura del libro de la vida. Se trata, amigos oyentes, de mirar nuestra propia vida y en ella los signos de los tiempos. Salvo que haya situaciones emergentes, el grupo puede poner un hecho de vida que puede ser negativo, por ejemplo, la drogadicción, el desempleo, la migración, la corrupción, o también positivo, por ejemplo, el nacimiento de un niño, la obra social, la consecución de la tierra, etc. El primer paso será, por lo tanto, tener una idea global de la situación, buscando responder a cuál es exactamente el hecho negativo o positivo que se quiere plantear respecto de la vida, cuáles son sus causas o razones, cómo nos afecta a cada uno, ¿hay alguna experiencia previa semejante? Son inquietudes que nos ayudarán a dibujar cuál es la situación real a la cual nos estamos refiriendo. Para nuestro ejercicio del día de hoy en este programa, escogemos el siguiente hecho.
Luis Manuel y María estaban muy felices de ver cómo crecían sus hijos, Adriana y José. Pero mientras los pequeños se hacían cada vez más grandes, una preocupación empezó a invadir los corazones de los papás. ¿Cómo debemos educar a nuestros hijos actualmente? Manuel piensa que sus hijos tendrán que estar en la casa para no contaminarse de los malos amigos del barrio. María, por el contrario, opina que tienen que participar del barrio para integrarse con otros de su edad. La discusión parece inevitable.
Allí estaba entonces un ejemplo de hecho de la vida cotidiana. Vamos al siguiente paso, el segundo paso, lectura de la Biblia. Cada vez que hayamos agotado el análisis del hecho de vida, recurrimos a la Biblia para descubrir qué nos dice Dios al respecto. Y es que la Biblia es la palabra de Dios que nos anima y nos ilumina para saber qué actitud debemos asumir como creyentes ante los hechos de la vida. Puede ser que aparezca, amigos y amigas, la dificultad de no saber qué texto nos puede iluminar el hecho de vida tratado. Para encontrar un texto oportuno se puede optar por 3 caminos. El primero, buscar la ayuda de todos para escogerlo. Nos referimos a los miembros del grupo. El segundo camino, revisar el índice temático que suele traer siempre la Biblia al final o al inicio de ella. Y tercero, consultar con un comentario o diccionario bíblico. Generalmente en las parroquias siempre se cuenta con uno, así que la recomendación también es acercarse a la parroquia y buscar información. En nuestro caso, estimados hermanos y hermanas, para iluminar el hecho de vida presentado anteriormente, como ejemplo, tomamos el texto bíblico de Lucas capítulo 2, versículos del 39 al 52. Lucas capítulo 2, versículos del 39 al 52.
Cuando cumplieron todas las cosas prescritas por la ley del Señor, regresaron a Galilea, a la ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y contaba con la gracia de Dios. Sus padres iban cada año a Jerusalén, a la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron a celebrar la fiesta, según la costumbre. Terminada la fiesta, cuando regresaban, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Estos creían que iba en la caravana, y al terminar la primera jornada lo buscaron entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, no solo escuchándolos, sino también haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían estaban sorprendidos de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo se quedaron asombrados, y su madre le dijo, «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado angustiados». Él les contestó, «¿Por qué me buscan? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que les decía. Bajó con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndolos. Su madre conservaba cuidadosamente todos estos recuerdos en su corazón, y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en aprecio ante Dios y ante los hombres. Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos del 39 al 52.
En torno a este texto que hemos escuchado, dialogamos sobre las siguientes preguntas. ¿Cómo estaban educando José y María a su hijo Jesús? ¿Cuáles eran las actitudes entre ellos? ¿Por qué los padres y el hijo actúan de ese o de aquel modo? Recordemos, estimados hermanos y hermanas, que en su hogar Jesús recibió una educación religiosa basada en los valores del amor a Dios y al prójimo. Le enseñaron un oficio con el cual poder afrontar la vida. En su educación intervinieron también sus vecinos, con los que compartía varios momentos de su vida, especialmente las romerías a Jerusalén, tan tradicionales y tan rigurosas en el cumplimiento para todos los judíos. En esa grande ciudad, el templo era igualmente un lugar de formación religiosa y de diálogo sobre las cosas de Dios. El texto de Lucas nos relata cómo Jesús se escapa del control de sus padres y se queda en el templo dialogando con los maestros de la ley. Jesús toma una iniciativa propia, que ciertamente preocupa a su familia, pero que no es reprimida, porque es legítimo que los adolescentes crezcan en libertad y también en la responsabilidad. ¿Qué deben hacer los padres hoy? ¿Acompañar a sus hijos con sabiduría y ayudarlos a cultivar actitudes de fidelidad al proyecto de Dios? Esto les permitirá, en algún momento, caminar solos pero con libertad y responsabilidad. Y es así como llegamos entonces al tercer paso, que es la celebración. Leído una vez el libro de la vida e iluminada por la Biblia, se pasa al momento celebrativo, al momento de oración en el que mediante símbolos, imágenes o cosas provocativas o la misma palabra dicha a viva voz, se expresan a Dios y a la comunidad las reflexiones hechas y los sentimientos manifestados. Y finalmente, el cuarto paso consiste en comprometernos. El compromiso, estimados hermanos y hermanas. Nuestro encuentro no puede quedarse en bonitas palabras, tiene que concretarse en compromisos de acción, en beneficio de la comunidad o de la familia, que nos lleve a superar la realidad de muerte y a fortalecer nuestra opción por la vida. El compromiso que se adquiera debe ser concreto y evaluable. Una pregunta nos puede guiar en este último momento. ¿Qué cosas concretas podemos hacer? Por ejemplo, con relación a nuestro tema, nos preguntamos, ¿qué gestos concretos vamos a hacer para mejorar la educación de nuestros hijos? ¿Qué puede hacer nuestro barrio al respecto? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para, a la luz de la palabra, mejorar esta situación de vida? Y así entonces hemos concluido también con este método de lectura bíblica que se llama, como ya lo dijimos, de Círculos de Vida y Biblia, que no hace otra cosa sino permitirnos iluminar nuestra vida cotidiana, los posibles problemas y dificultades que tengamos a nivel personal, familiar, social, a través de la palabra de Dios, iluminarlos para entenderlos mejor y encontrar soluciones a ellos. Quizá exige un poco más de conocimiento de la Sagrada Escritura, pero continúa siendo una excelente herramienta para acercarnos a la palabra de Dios y mejorar nuestra vida.
La orientación de nuestros pastores.
Y ya estamos entonces en nuestro espacio para recibir la orientación de nuestros pastores en este estudio bíblico aquí en su programa. Damos nuevamente la bienvenida al padre Galo Robalino. Padre, hemos abordado, como acaba de escuchar, el gran tema de los métodos para la lectura de la Biblia. Hay muchos, quizá la gente puede también tener su propio método personal para la lectura bíblica, pero hemos hecho énfasis en aquellos métodos que nos ayudan a estudiar la Biblia de manera comunitaria, en los grupos. Y usted tiene mucha experiencia en el manejo y reflexión de la Biblia dentro de los grupos. Vamos a tratar de analizar, por lo tanto, las ventajas y desventajas que podrían de pronto tener cada uno de estos métodos. Bienvenido una vez más. Empecemos por el método del goteo.
Gracias, Rafita, nuevamente por invitarme a este tu programa y a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan a través de Radio Católica. Bien, este método del que evidentemente del goteo, como tú decías, Rafita, es un método bastante utilizado y que además es muy sencillo, muy fácil, porque efectivamente nos hace quedarnos con aquella partecita del texto que se ha leído que es más significativa para la persona que la escucha y por lo tanto tiene una resonancia más honda, más profunda en el corazón de la misma, ¿no? Esto produce que después se vuelva como un eco que se comparte con las hermanas que están en la reunión del grupo, ¿no es cierto? Entonces, este método es bien, bien, bien sencillito y tal vez es como el más utilizado a nivel de los grupos, ¿no? El que con más simplicidad se alcanza a llegar a la palabra de Dios, ¿no?
Entonces, sobre todo porque no es para iniciados, puede cualquier persona hacer uso de este método, ¿no?
Exactamente, es decir, es por eso digo, es un método tal vez uno de los más sencillos, porque al escuchar yo me quedo con una partecita del texto y eso mismo como que lo voy, digamos en términos medios, rumiando, ¿no? Es decir, lo voy
en términos
como,
ganaderos.
En términos ganaderos, sí. Como que lo voy haciendo como saboreando. Y después, evidentemente, eso termina generando un eco, ¿no? Que se comparte con los demás hermanos si es el caso de un grupo, ¿no? Y si no, yo recuerdo que una señora el otro día me decía, padre, es que no sé ni cómo orar. Yo le decía, ¿por qué no coge la palabra de Dios y hace justamente este preciso método donde yo una frasecita, una partecita de lo que leo se queda conmigo y la voy rumiando en oración? O sea, a veces uno no sabe cómo orar, pues este incluyendo es un buen método como para comenzar a orar también.
Los catequistas, los líderes de los grupos podrían utilizarlo de una buena manera, ¿verdad?
Evidentemente, en los grupos con los jóvenes, incluso con los niños.
Además que los grupos son tan heterogéneos que mucha gente le gusta hablar y otros que son un poco más tímidos,
así es.
Y porque no saben de pronto cómo utilizar la palabra de Dios, cómo hacer largas reflexiones, pero a través de este método, a través de una sencilla frase, ya ellos pueden animarse.
Evidentemente, así es, porque lo que nos suele pasar a nosotros es el miedo de que de pronto lo que yo vaya a decir esté incorrecto. Correcto, ¿no es cierto? Ese, sobre todo es el miedo frente a la palabra, ¿no? Entonces la gente se acerca a la palabra, pero no dice no entenderla o de pronto dice no sé si es que lo que vaya a decir esté correcto, ¿no? Entonces, evidentemente todo eso se suprime cuando utilizamos este método porque simplemente es una resonancia a partir de una palabra o de una frase que hace eco porque me dice algo directamente a mí, particularmente a mí, ¿no es cierto? Entonces es muy práctico, es supremamente práctico.
Pasemos al siguiente método de lectura que es el análisis de los personajes. De plano, para eso se tiene que escoger un texto que tenga personajes, porque hay textos en la Sagrada Escritura que no son apropiados para esto. Entonces, una vez que se ha escogido esto, pues cae bien, por ejemplo, la parábola del buen samaritano, la parábola esta del hijo pródigo.
Pródigo. Que alguna vez te comentaba que era una de mis favoritas.
Ajá. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas de utilizar esto también en los grupos principalmente, aunque también a nivel personal nos puede funcionar a la perfección?
Evidentemente, este para mí, aunque el otro es más sencillo, este es el que más me gusta a mí. Es decir, partir una reflexión, o qué nos quiere decir el Señor a partir de los personajes, cuando evidentemente el texto los trae, pues va generando una riqueza impresionante, ¿no? Podemos poner el caso mismo del hijo pródigo y todo lo que se desprende del personaje del hijo menor, del personaje del hijo mayor, del padre mismo, que termina siendo el Padre Dios de las misericordias. Bueno, y todo un montón de cosas que nosotros vamos a ir mirando de nuestra propia vida, que están presentes en el personaje del hijo menor, en el personaje del hijo mayor e incluso en el padre de ambos, ¿verdad? Entonces, justamente por lo práctico que uno es ser humano y se identifica con un personaje que es humano y que comete un error o que hace una acción que va despertando en mi humanidad un tipo de ilusión, de comportamiento, de esperanza o de forma de que me recrimina o de rechazo, exactamente, ¿no? Entonces, como es una acción humana, habla directamente a mi humanidad, ¿verdad? Entonces, por eso es muy, digamos, muy directo, ¿no? Entonces, este método a mí me encanta, en lo personal, porque evidentemente, como te digo, llega profundamente al corazón de la persona.
Y finalmente, padre, el método de lectura bíblica de los círculos de vida y de Biblia se lo grafica generalmente como dos círculos que se encuentran y se superponen, y en el centro pues viene la conclusión de la unión tanto de la vida como de la Biblia. ¿Qué ventajas tiene esto? Empezando por el hecho mismo de que la vida y la Biblia están estrechamente vinculados.
Claro, evidentemente esto hay que tenerlo súper claro. La vida y el Evangelio no son dos cosas distintas. Y nosotros a veces queremos como separar, ¿no? Y distinguimos lo que es la palabra de Dios, y entonces vamos, y mientras el Padrecito nos explica qué lindo que habló el Padrecito, y ay, qué chévere. Pero al final fue muy lindo lo que dijo, pero eso no alcanza a llegar allá al traducirse en la vida cotidiana, en qué esa palabra me está diciendo, la forma como yo debo obrar, cómo debo proceder, cómo debo pensar, cómo
no
debo obrar.
No llega a encarnarse, decimos.
Evidentemente, no llega a encarnarse. Y este ejercicio, justamente ese último, es tal vez el más complejo, en el sentido de que lo que pretende es que la palabra de Dios efectivamente ilumine la realidad, la vida de cada una de las personas. Porque, digo yo, podemos nosotros hacer reflexiones del Evangelio preciosas. Podemos nosotros sacar unas resonancias lindísimas de aquella frase, de aquella palabra. Pero si esa palabra no logra realmente iluminar mi vida, efectivamente esa palabra se quedó en un simple discurso, en un simple texto, pero no llegó a mí, no hizo mella en mí.
Tiene, sin embargo, padre, una limitante, siendo uno de los más completos quizá, este método, tiene una limitante, y es que precisamente se trata de determinar una realidad concreta, una problemática de vida concreta, y a esa realidad pues iluminarla con la palabra de Dios. Pero mucha gente dice, por ejemplo, yo estoy pasando por un problema X, positiva o negativa. Ahora, ¿yo dónde encuentro, en lo amplia que es la Sagrada Escritura, un texto que ilumine esa realidad? Esa podría ser una limitante. ¿Qué hacer ante eso?
Sí, realmente, Rafita, al final es un método un poco más complejo de los otros dos que habíamos tratado, y por lo tanto, evidentemente necesita alguien que conozca profundamente la palabra, o por lo menos más cercanamente la palabra, de tal forma que no es un planteamiento que se hace, un modelo que se hace para personas que se están iniciando en el camino, sino que es necesario que exista alguien que pueda efectivamente manejar la palabra de Dios y no manipular la palabra de Dios. Porque esto es lo que se podría dar con este método.
Que ilumine la vida, pero de una manera real, desde la voluntad de Dios.
Exactamente, porque si no caemos en lo contrario, que es manipular la palabra. ¿Para qué? Para que una realidad sea incluso hasta cierto punto justificada. ¿Verdad? Uh-huh. Que esto es complejo, porque la palabra de Dios, como ya lo hemos dicho en algún otro programa, nos puede llevar una interpretación no bien hecha a decir cosas que no quiere decir la palabra. No, esto es el juego de las interpretaciones, que es peligrosísimo en la Biblia, porque se torna nuestra palabra y no la de Dios. ¿verdad? Entonces, por eso este método necesita el ejercicio efectivo de alguien que conozca, que tenga una cercanía, que realmente pueda apropiadamente iluminar desde la voluntad de Dios, que es su palabra, a la realidad concreta que se está presentando, que se está dando.
¿Quiénes son esos alguien? Podríamos citar algunos, padre.
Bueno, claro, puede ser una persona, un catequista, puede ser el mismo párroco, puede ser un ministro de la palabra. Es decir, personas que están haciendo un camino, que se han acercado a la palabra de Dios, que la están estudiando, que la han estudiado y que evidentemente ya tienen un recorrido de fe también un poco más amplio.
Muy bien, amigos oyentes, ha sido el padre Galo Robalino. Es agradable conversar y recibir las orientaciones del padre Galo en este espacio. Amigos oyentes, continuamos con nuestro siguiente segmento.
Ya hemos compartido y aprendido.
Compartido y aprendido.
Ahora es momento de recordar. Fortalecer nuestro conocimiento.
Fortalecer.
Y comprometernos con el estudio de la Biblia.
Su compromiso.
Entramos ya a la recta final de nuestro programa número 9 de nuestra serie de programas de enseñanza bíblica. Estimados hermanos y hermanas, vamos a recordar, a recapitular un poquito lo que hemos abordado durante todo este programa, siempre con la ayuda de Lorena Barrero. Adelante, Lorena.
Gracias, Rafael. Hola, ¿qué tal, hermanos y hermanas oyentes? Aquí la síntesis de lo aprendido el día de hoy. Entramos en el módulo número 2, titulado Métodos de lectura bíblica. Y dentro de él tratamos tres métodos de iniciación del estudio bíblico. El primero fue el método del goteo, y dijimos que este servía principalmente para escuchar y saborear el texto sagrado. Consiste en leer un texto con atención y preguntarnos por la palabra o frase que más nos ha gustado o impactado, y al final en torno a ella se reflexiona y comparte con el grupo en un momento de silencio y oración. El método de lectura de personajes es similar al anterior, pero con la diferencia que en este nos centramos en los personajes que aparecen en el texto, en especial en las actitudes, acciones y sentimientos que ellos expresan en el relato escogido. Finalmente aprendimos que el método de lectura de Círculos de Vida Biblia consiste en iluminar una realidad positiva o negativa de la vida cotidiana con un texto de la Biblia. Para este método, será indispensable asesorarse con alguien que ya tenga un caminar en el estudio de la Biblia, para asegurarnos de que el texto bíblico ilumine acertadamente a la realidad planteada. Hasta aquí, amigos que nos escuchan, la síntesis del programa de hoy. Será hasta un próximo programa. Rafael, continuamos contigo.
Gracias, Lorena, por la breve síntesis de lo tratado en el día de hoy, y nosotros continuamos con nuestro siguiente y último espacio.
Actividades para aprender.
Y las tareas deben ser asumidas, amigos oyentes, como retos por cada uno de ustedes para entender mejor lo que se va aprendiendo a través de este su programa Travesía por el Mar de la Escritura. Por lo tanto, estimados hermanos y hermanas, vamos a tratar de aplicar la lectura por goteo en la siguiente cita bíblica. Por favor, tome nota. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12. Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12. Recuerde subrayar las frases o las palabras más importantes y reflexionar en torno a ellas. La segunda tarea consiste, por lo tanto, en aplicar la lectura de personajes a la siguiente cita bíblica. Tome también atenta nota. Del libro del Éxodo, capítulo 1, versículo 8, hasta el capítulo 2, versículo 10. Repetimos. Éxodo, capítulo 1, versículo 8, hasta el capítulo 2, versículo 10. Recuerde tomar en cuenta los personajes que aparecen y las actitudes que toman frente a la situación que narra el texto. Y finalmente les sugerimos que con toda libertad, estimados hermanos y hermanas, escojan ustedes una situación de vida que queramos nosotros iluminar con la palabra de Dios y a su vez buscar un texto bíblico que ilumine esa palabra. Puede usted dejarse ayudar de su párroco o de un catequista o de una persona que tenga una cercanía de pronto mayor que usted a la Sagrada Escritura o con la Sagrada Escritura. De manera que le dejamos, estimado oyente, en libertad para aplicar y ensayar el método de lectura de Círculos de Vida y Biblia. ¿Quién les habla? Rafael Charfuelán. A nombre de todos quienes hacemos, les decimos muchas gracias. El Señor les bendiga y los esperamos en nuestro próximo programa. Gracias por compartir con nosotros.
Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada?
Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos.
Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios.
Después el ángel me mostró el río de agua de la vida, que brotaba del trono de Dios y del Cordero.